Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
La mejor de las mañanas para todos y cada uno de ustedes. Es un maravilloso martes. Bendito este martes. Ya estamos en directo para toda Guatemala a través de nuestras diversas redes, a través de la señal matriz www.libertopolis.com, y también esta es redistribuida a través del 102.1 FM en el Distrito Metropolitano. Es Plus, la radio Plus, y también desde luego a través, muchísimas gracias don Dieguito, no hombre, si don Dieguito hoy puro martes, eso. También muchísimas gracias a quienes ya gentilmente están conectados a nuestras diversas redes. Pues les compartía, estamos en transmisión en directo, obviamente con un delay, a través de Facebook Live. Allí estamos para saludarles a todos y cada uno de ustedes. También nuestra transmisión en Libertópolis. Ese es el nombre de nuestro canal a través de YouTube. También es Libertópolis en nuestra cuenta oficial de Periscope de Twitter. Y desde luego también ahora ya tenemos nuestra propia cuenta en TikTok. Ahí nos encuentra como @Libertópolis, y también en Twitch estamos como Libertópolis GT. Así que la mejor de las mañanas para todos ustedes. También, sí, por supuesto, también tenemos nuestra propia aplicación. Usted la puede descargar directamente de Play Store o Apple Store. Lo puede hacer directamente. Encuéntrenos como Libertópolis APP. Libertópolis APP, ahí en el Play Store usted escribe y le aparece la Libert Tap. La Libert Tap es nuestra aplicación donde usted puede descargar pues todo tipo de contenido que nosotros subimos a través de nuestras redes. Ahí están convertidos ya en formato de podcast, y también pues también estamos en una transmisión en directo a través del Tuning para quienes nos escuchan en Tuning o en Spotify o en SoundCloud o en cualquiera de estos reproductores de audio. Allí también estamos, así que hay muchas maneras en las cuales usted durante el día puede escuchar también nuestros contenidos, pero en este momento estamos en una transmisión original desde el penthouse de el Géminis 10. Ayer muchas personas, bueno, no muchas, pero por lo menos un grupo de personas pues tuvo la amabilidad ahí de preguntarnos por el incendio cercano aquí, a menos de 50 metros en uno de los edificios. Sin embargo, este edificio, el Géminis, está en la 10ª calle. El incidente de ayer, el incendio de ayer, fue sobre la 11ª calle. Sí, es la misma avenida, pero esa es una calle que tiene tope, cabal, en la primera avenida. Ese fue el incendio que consumió parte de ese edificio, los niveles 8 y 9. Pero muchísimas gracias a quienes están ahí, pero pendientes. ¡Ja! ¿Qué les digo yo? Están pendientes y pendientes y pendientes. Y nosotros, pues, desde luego, muy agradecidos. En la oferta informativa y de análisis que traigo para ustedes en este día, hoy estaremos haciendo un contacto en directo hasta España. Vamos a dirigir nuestra transmisión hasta Madrid. Allá tendremos la oportunidad de hacer un contacto en directo con Carol Meléndez. Vamos a platicar ya de las perspectivas 2022, de cómo estamos cerrando el 2021, y desde luego esas perspectivas económicas, sociales, políticas, ¿qué esperan los jóvenes para el 2022? ¿Cómo están construyendo esta nueva Guatemala? ¿Qué pasos están dando? ¿Cómo se están preparando? Y desde luego esa visión de futuro, esa visión de un presente mejor, a mí me encanta. Eso es maravilloso, ver a muchos jóvenes cómo se preparan, cómo guatemaltecos salen a otros países a prepararse, a mejorar su calidad académica y desde luego ponerla al servicio de todos los guatemaltecos. Eso me emociona grandemente, y hoy tendremos a partir ya de 6:30 en la mañana ese contacto en directo hasta España. Así que usted muy atento de toda la información mientras que ese momento llega. Vamos a adelantar rápidamente los titulares para la presente emisión. Empezamos con la edición impresa de Soy 502, que para este día titula Una espera de 11 años acelerada. Esta es una investigación que presenta hoy Soy 502. Tras una donación, ¡oh, sorpresa! Ajá. Esas donaciones que causan suspicacia. Tras 11 años, 11 largos años de solicitar una licencia de exploración a diferentes administraciones, el proceso se aceleró en 2 meses. Es decir, durante 11 años hubo un proceso para solicitar una extracción, sin embargo, extracción y exploración, sin embargo, con este gobierno del mitómano, en tan solo 2 meses se aceleró este proceso de exploración con todo y licencia. ¿Qué les parece? Este gobierno, el del mitómano, tiene esa característica. Es una característica no solo de exploración, sino de explotación, pero en el amplio sentido de la palabra. También para este día en los titulares, jornada de bloqueos en el país. Hasta una diputada fue denunciada por un agente de la Policía Nacional Civil. Entre otros de los titulares para hoy, el clásico Argentina-Brasil con tensión de eliminatoria rumbo a Qatar. Bueno, hay que recordar que Brasil ya está clasificado, Argentina aún no, hasta donde entendemos. Hay una tensión ahí en rumbo a Qatar. Y en el tema de la economía, el mitómano firmó ley para subsidio del gas propano. Mire, este es uno de los grandes errores, pero garrafales, de los gobiernos de turno, con tal de crear esas acciones populistas, demagógicas, y que son antieconómicas, en el sentido que en el lugar de ayudar, de favorecer nuestra economía, la de todos los guatemaltecos, nos terminan hundiendo más. Cada vez que usted escuche palabras como esas, como subsidio en beneficio de las mayorías, están diciéndole, mire, no le vamos a sacar dinero por aquí, le vamos a sacar dinero por otra parte. Y eso es precisamente, esto es precisamente lo que encontramos. Esos famosos subsidios que en realidad solo terminan damnificando, dañando más nuestra quebrada economía. Así que imagínese usted, estamos mal con esto de los subsidios, porque los subsidios al final los terminamos pagando todos, aun cuando nosotros por una u otra circunstancia no vayamos a utilizar, no vayamos a ser beneficiados directamente con algún tipo de beneficio económico directo, indirectamente vamos a pagar esos subsidios. Cuando usted escuche que un mitómano con poder diga vamos a subsidiar, mire, es el momento en el que uno tiene que decir, va por mal rumbo la cosa. Esos subsidios que aparentemente son para beneficiar a las personas en cualquier rubro que sea, se convierte automáticamente en la apuesta que hacen los gobiernos de turno para decirnos, vamos a seguir sacando dinero, vamos a beneficiar algún tipo de empresa, pero en realidad, única y exclusivamente, terminan beneficiando directamente al pseudoempresario que se beneficia con ese subsidio. Porque aunque aquí nos digan, mire, fíjese que vamos a subsidiar el gas propano, en realidad usted no va a sentir el cambio directo. Los miles de millones de quetzales van a ser dirigidos a una determinada industria. Para poder entenderlo en los ejemplos que ya hemos tenido en el pasado, que tenemos todavía, usted se recuerda del famoso subsidio al transporte urbano. Pero ¿quién termina pagando ese subsidio? Lo termina pagando Carlitos, aquel niño de aldeas de allá de Ixquihuac, por ejemplo, pagando los niños de las aldeas de Sayaxché, las aldeas de allá de Poptum, de las aldeas de Nentong, de Nevaj, todos ellos, esos niñitos terminan pagando un subsidio inmoral, porque terminan beneficiando, en teoría, en teoría, a ciudadanos de la ciudad capital, y los niños estos que están pobres o en extrema pobreza o con desnutrición, tienen que apoyar económicamente para que una persona aquí tenga el beneficio de ese subsidio. Entonces es completamente inmoral. Un subsidio es quitarle dinero a un grupo de guatemaltecos para dárselos a otros, con base en esos principios mal fundamentados, mal argumentados, que es para el beneficio de todos. Ese dinero que se subsidia a cualquier industria, terminamos pagándolo todos los guatemaltecos, y única y exclusivamente lo que hace es que promueve la carestía, hace más caros los productos en el mediano y largo plazo. Como lo decía muy bien el periodista, economista, escritor, autor, pensador Henry Hazlitt, el gran inconveniente que tenemos son los políticos, y los políticos que cuando toman decisiones económicas jamás van a pagar en sí mismos las consecuencias de sus decisiones. Ese es el gran inconveniente, ese es el gran problema que tenemos con la que yo denomino esta raza politiquera. El titular para hoy que nuestro diario presenta en Guatemala, hoy estamos a 16 de noviembre, le recuerdo, en minutos estaremos haciendo contacto hasta España, estaremos platicando acerca de las perspectivas de la juventud, lo que muchos de ustedes quieren escuchar. Cuando decimos juventud y política, los sanguinarios, porque así son al final, politiqueros, pero mire, empiezan a salivar, porque creen que en ellos, en los jóvenes, está el voto que los llevará al poder. Pero creo que nuestros jóvenes cada día están siendo más capaces de poder analizar con una perspectiva de largo plazo las decisiones políticas, económicas y sociales. Creo que eso es bien importante. En minutos lo tendrán. Para hoy, nuestro diario titula: otorgan fianza a Otto Pérez Molina. El expresidente general Pérez Molina debe pagar 13 millones para recibir beneficios, pero tiene otros procesos pendientes. Eso lo hemos platicado en más de una oportunidad respecto a cómo se maneja el proceso de las fianzas. En realidad, estas fianzas, estas cauciones económicas, no significan que tengan que pagar en efecto los 13 millones, billete tras billete. Hay un proceso de fianzas en el organismo judicial a las que se les llama una caución económica. Vamos a compartirles a ustedes cómo funcionan, porque todo el mundo diciendo 13 millones. Algunas personas creen que el general Otto Pérez Molina sí los tiene. Otros creen que no. Pero en realidad, ¿cuánto hay que pagar en una fianza en un banco para poder asegurarse la libertad? Es decir, retornar a su hogar, a su casa. Algunos tienen la posibilidad que ese arresto domiciliario es todo el país, es toda la República, y tienen la posibilidad de ir a todos los departamentos, pero no pueden salir del territorio nacional. Algunos otros está limitado solamente para el departamento de Guatemala y pueden ir a todos y cada uno de sus municipios. Algunos otros entiendo que son municipales y solo pueden viajar en el entorno del distrito metropolitano. Y algunos otros son solamente para su hogar, para la casa, para su residencia. Es decir, no pueden salir de la puerta de su casa. En este caso hay que esperar si va a proceder o no por parte de la defensa asesorar al general Otto Pérez Molina, expresidente de la República, para que en efecto pague esa caución económica, pague su fianza y pueda salir para un arresto que, como ya les explico, puede ser cualquiera de estos niveles, digamos, en los cuales pues siempre siguen los procesos, pero los va a seguir desde la comodidad de su hogar. Hay que recordar que fue nomás en 2015, lo cual significaría que de 2015 a 2021 son aproximadamente, digamos, como 5 años, ¿verdad?, por los procesos, por todo lo que ha llevado de cárcel. Y obviamente este periodo sí se le suma a que cuando haya una condena, estos años vayan a ser considerados de que ya los purgó y va a ser entonces reducido del tiempo que se le pueda otorgar. En el caso que en algún momento fuera a ser condenado directamente a una pena por los delitos por los cuales se le acusa al general expresidente Otto Pérez Molina. Otro de los titulares para este día: asesinan a panadero y esposa queda herida. Este ataque fue realizado por sicarios en Villa Canales. También para este día, con fotografía en portada, 2 personas fallecen en choque de carros allá en Nahualá. Otro de los titulares, este es en Quetzaltenango: balearon a chofer en atentado contra autobús. Así los titulares, vamos con más en la presente emisión. El periódico para hoy titula: oiga pues, ¿se recuerda lo que le estoy explicando acerca de este proceso del subsidio? ¿Pero qué cree que hace el mitómano? Cuando usted lea una medida del Ejecutivo, el Ejecutivo está presidido por el mitómano, entonces hay que hablar directamente. Es el mitómano, pide 150 millones de quetzales para subsidiar el gas propano. El proyecto de ley enviado al Congreso busca la creación de un fondo temporal. Eso en Guatemala sabemos que es una gran mentira. No hay nada temporal en materia de impuestos. Por cierto, este viernes estaremos hablando de los impuestos, esa doble tributación a la cual somos sometidos, somos vejados, somos ultrajados los guatemaltecos. Pero bueno, entonces este proyecto de ley enviado por el mitómano pretende la creación de un fondo temporal. ¿Se recuerdan del fondo temporal de apoyo para los acuerdos de paz, el IETAP? Después sufre un proceso y se convierte en el impuesto de la solidaridad. Son palabras antagónicas, con sentidos antagónicos, pero así es. Es un impuesto, pero es solidario. Entonces no tiene sentido. O es un impuesto o es solidario. Solidario cuando usted lo hace como una creación de su propia voluntad. Nadie lo está obligando. Es algo solidario. Es algo que usted hace porque le nace, porque lo quiere hacer. Y un impuesto es porque se lo imponen. Pero bueno, hasta este día seguimos con el impuesto de solidaridad. Fíjese, que entre otras cosas, por si usted no lo sabía, cuando usted echa gasolina, también usted está pagando el impuesto de solidaridad. Ahí vamos a platicar de ese tema a lo largo de la presente semana. Pues el mitómano está pidiendo 150 millones de quetzales, y este precio sería para reducir entre 8 quetzales y 28 quetzales los cilindros de gas, que varían en su precio y en su contenido, de las 10 hasta las 35 libras. Obviamente, ¿verdad?, es el problema que tenemos: mitómanos e ignorantes. Así es la cosa. En la fotografía de portada, Luis Enrique Martinelli es extraditado. Y usted dirá, ¿y este quién es? Pues es uno de los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli. Fue entregado ayer a las autoridades estadounidenses para que enfrente a la justicia gringa por cargos de lavado de dinero. Recuerde que aquí en Guatemala, que todavía está el otro hermano Martinelli, han hecho hasta lo imposible para no ir a darle cuentas al tío Sam, sino quedarse en Guatemala, y aquí hasta estaban arreglando hasta que les devolvieran el jet en el cual presuntamente habrían realizado algunos de los ilícitos. También otra iniciativa para que se fueran a Panamá, chico, allá a su tierra natal. Sin embargo, encontramos que no. Fueron entregados, bueno, al menos uno de ellos, Luis Enrique Martinelli, a la justicia estadounidense. Pues a ver cómo les toca a estos juniors, A ver qué sorpresas le da la vida. La vida le da sorpresas. En el tema de la economía, el periódico titula para hoy: alza de bonos mantiene sin cambios a Wall Street. En la nota internacional, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido imponen sanciones a funcionarios de Nicaragua. Viera que Daniel Ortega por eso ya no va a comer, se le va a caer el pelo, va a oír ruidos, va a ver sombras. No, ahí son medidas contundentes a acciones violentas en contra de los pueblos. Y entre otro de los titulares para hoy en la nota deportiva, la eliminatoria europea, Suiza, se clasificó al Mundial de Qatar 2022. Otro de los titulares, este es presentado por Prensa Libre para este día, titula: 150 millones de quetzales cuesta el subsidio al gas planteado por el mitómano. El gobierno somete iniciativa para combatir el alza. Ellos están considerando, según estos analistas brillantes, lúcidos, iluminados, ellos creen que paliando de esta manera esta crisis económica, todo se va a subsanar, ya no va a haber inconvenientes y la economía será pujante. ¡Error! ¡Error! No se les prenden las alertas a estos señores. Primero, arrancamos de ese principio. No hay absolutamente nada gratis. ¿Quién tendrá que pagar esos 150 millones de quetzales? Párese usted frente a un espejo, así como me dijeron a mí ayer, párese usted frente a un espejo y diga: tú vas a pagar esos 150 millones de quetzales. Y empiece a buscar por todas partes y dice: pero ¿y de dónde? ¡Ah! Se lo van a sacar de donde menos piensa usted. Y usted va a decir: ¡ay, qué bueno! Pero ya no tengo que pagar los 8 quetzales más de un cilindro en el gas propano. Pero ¿de dónde cree que van a salir esos otros 8 quetzales? Van a salir de otro de sus bolsillos. Y usted va a decir: ala, pero si eran solo 8 quetzales, ¿por qué me hacen falta 16? Porque así son los politiqueros. Aparentemente le regalan 8 de su propio dinero, pero por otro lado le están sacando 16 y no 24. Ah, no, si estos no tienen pérdida, porque en sí mismos no tienen que pagar por las irresponsabilidades de sus estúpidas decisiones, sino somos nosotros los que aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos, y es por eso que se dan una paseada total en nosotros. En otra de las fotografías para este día, aparece el mitómano junto a un joven que lo está abrazando, así por la parte de atrás. Esa es la fotografía que utiliza el diario Prensa Libre en portada, el mitómano abrazado por un joven, y dice 7 millones de quetzales. Y dice: 7 millones de quetzales se asignan en presupuesto para la ONG del diputado oficialista Carlos Calderón. Ayer lo platicamos también de cómo el oficialismo, de cómo algunos diputados realmente utilizan esos fondos, casi 600 millones de quetzales, para repartirlos así, mire, a quien quieran. Y en este caso, el joven que está abrazando al mitómano, pues es uno de los beneficiados, es diputado al Congreso de la República, tiene una ONG, y ayer pues se le regalaron 7 millones de quetzales. Entre otras de las fotografías, pérdidas y rechazo dejan bloqueos viales. Y me alegra mucho, ayer nosotros hicimos un justo y merecido homenaje a esta campeona guatemalteca, a Ruby Rivera. Me alegra que hoy Prensa Libre presente en fotografía de portada a esta grande competidora, a Ruby Rivera, quien ha ganado la medalla de plata en el Campeonato Mundial del Patinaje. Ha vuelto a Guatemala y una de sus palabras que debe ser icónica y que debe quedarnos aquí en el cerebro en este día es: vamos a ganar sin miedo. Mire qué bonito, vamos a ganar sin miedo. Incluso para aquellos estimados oyentes que fundamentan algunas de sus creencias, dice la Sagrada Escritura que las bendiciones no son para los cobardes, son para los valientes que se atreven a pelear, que se atreven a luchar por ellas. Así es. En minutos hacemos nuestro primer enlace hasta España, directamente en Madrid, para platicar con Carol Meléndez. ¿Cómo ven los jóvenes esa perspectiva? ¿Qué visión tienen para el 2022 y cómo están cerrando el 2021? Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y tal como les compartimos en redes sociales y desde el inicio del programa, hoy tenemos un enlace, este es un enlace en directo hasta Madrid. Hoy tenemos el gusto de compartir con Carolina Meléndez, la licenciada Carolina Meléndez, graduada en Relaciones Internacionales. Actualmente se está especializando a través de una maestría en Comunicación Política y Empresarial. Es parte del equipo Conectados con Guate. Así que, Carolina, la mejor de las mañanas. Muchísimas gracias por recibir nuestra visita por parte de Libertópolis por la mañana. Buenos días.
Hola Juan Francisco, buenos días. Gracias a ti por la invitación. Muy feliz de estar acá.
Pues muchísimas gracias y nosotros también de tenerte. Carolina, primero que algo, dinos por favor, ¿cómo surgió la posibilidad de que viajaras hasta España y que allá te estés especializando en un tema tan importante como la comunicación política?
Bueno, yo me gradué de la universidad el año pasado en plena pandemia. Y pues la verdad es que desde que estaba estudiando Relaciones Internacionales me interesó mucho el tema de comunicación. Creo que saber comunicar de manera clara, de manera precisa, es algo que se necesita en todos los aspectos de la vida, pero especialmente en el ámbito político y en el ámbito empresarial, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en media pandemia, recién graduada, empiezo a buscar distintas oportunidades y pues aparece la oportunidad de esta maestría en específico que estoy estudiando en la Universidad Camilo José Cela. Y pues bueno, después de mucho esfuerzo, pues logré llegar aquí hace aproximadamente 2 meses y pues estoy muy contenta.
Excelente, qué bueno para tener una idea del esfuerzo del camino que has recorrido. Bueno, estás muy próxima, estás muy cercana a lo que sucede aquí en Guatemala, especialmente en los temas políticos. Pero ¿hay futuro político para la juventud guatemalteca, Carolina?
Bueno, esa es una pregunta difícil. Yo quiero decir que sí, porque creo que Guatemala es un país con mucho potencial. Creo que mi generación, creo que los jóvenes cada vez venimos con más energía y con más ganas y cada vez con más motivación de querer participar en la política. Creo que el problema que existe en nuestro país es que tenemos un sistema que se presta mucho a la corrupción, que se presta mucho a que solo ciertas personas puedan entrar en el ámbito político. No cualquier persona puede ingresar a un partido político, no cualquier persona se puede postular. Y como jóvenes, pues sí tenemos al final bastantes obstáculos que nos dificultan un poco poder estar involucrados. Yo quiero pensar que si todos nos seguimos informando, si nos seguimos tratando de involucrar en los pequeños espacios y nos seguimos uniendo, pues sí hay un futuro para nosotros dentro de la política guatemalteca, pero no quita que el sistema en el que estamos viviendo actualmente nos dificulta mucho a nosotros como jóvenes poder participar y dificulta mucho también que podamos cambiar el rumbo de nuestro país, ¿verdad? Porque al final, sin cambios de raíz, es muy difícil que se logre un cambio como tal.
Creo que tienes toda la razón y yo empato contigo en ese sentido. Sin embargo, Carolina, una pregunta que debo hacerte es cómo hace el joven con un país tan corrupto, con una sociedad tan corrupta, poder crearse esos espacios, porque los espacios que están disponibles, por así decirlo, también son espacios que se han prestado a la corrupción con opciones políticas corruptas. ¿Cómo se puede crear entonces ese proceso para poder incluirse dentro de la política guatemalteca y permanecer hasta cierto punto, digámoslo así, alejados de la corrupción de la politiquería guatemalteca?
Sí, bueno, yo creo que estamos en una situación muy compleja, Juan Francisco, porque creo que como jóvenes podemos estar en las mejores intenciones, podemos buscar esos espacios de participación, pero así como mencionábamos, ya estando dentro del sistema, si el sistema no cambia y no logramos esas reformas necesarias para lograr los cambios de raíz, es que aunque como jóvenes logremos encontrar un espacio, va a ser muy difícil poder estar ya ahí adentro y lograr cambios para bien, lograr cambios fuera de la corrupción, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, que justo mencionabas que yo soy parte de un equipo que se llama Conectados con Guate, nosotras la forma en la que participamos, por así decirlo, es al final informando, es transmitiendo lo que está pasando y es motivando a los jóvenes a que creen su criterio propio. Yo creo que, aunque suene muy pequeño, creo que solo el hecho que el joven se mantenga informado, solo el hecho que el joven cree sus propias conclusiones, analice lo que está pasando, las implicaciones que viene consigo, ya con eso ya estamos poniendo nuestro granito de arena hacia crear una sociedad mucho más pensante que quiere buscar esos cambios de raíz para lograr que nuestro sistema cambie y que así nosotros ya podamos ingresar, que hayan nuevas caras, que hayan nuevas reformas y que así poco a poco podamos ir saliendo adelante.
Me parece esta respuesta, se la dedico a don Rubén Hernández, que nos está escribiendo ahí en el chat. Creo que es bien importante, Carolina, en el sentido que es allí, precisamente, con esas aspiraciones juveniles, que podemos lograr cambios para quienes ya estamos más adelante en la vida, más avanzados en edad en la vida, pero que nos sirve, porque ustedes son como esa nueva sangre, ese renuevo, ese vástago, que viene a purificar esta sangre que está tan contaminada. Ahora, ¿crees, Carolina, que realmente exista la posibilidad de bajo esa visión, bajo ese entorno, crear realmente figuras? Porque al final hay que entender que este proceso en Guatemala sigue siendo muy caudillista. En Guatemala hay personas que siguen creyendo en los mismos politiqueros de hace 20, 30 años, y que se presentan como una alternativa diferente, distinta, cuando en realidad siguen siendo más de lo mismo y parecieran tener cooptado el sistema.
Yo creo que es muy importante eso que dijiste, Juan Francisco, y más creo que ahora, estando tan cerca del año electoral, porque básicamente ya estamos en 2022 y pues ya es año preelectoral, creo que es muy importante estar alertas de ese oportunismo político del que tú estás hablando, porque creo que Guatemala es una sociedad en donde es muy personalista, buscamos mucho una persona en específico, buscamos mucho esta idea del héroe, del caudillo que nos va a venir a salvar, y al final a esos hay que ponerles muchísimo cuidado, son los más peligrosos, los que saben exactamente qué decir, los que saben cómo apelar a lo que tú quieres escuchar, los que saben apelar a sentimientos. Yo creo que al final el hecho de que nosotros estemos conscientes de que tenemos que romper, digamos, esta línea que llevamos en donde siempre buscamos más de lo mismo, es el primer paso, y más estando tan cerca de las siguientes elecciones, es justamente lo que tú decías, romper con esa estructura que tenemos y en lugar de estar buscando esa persona que te va a prometer mar, cielo y tierra, buscar una propuesta diferente, una propuesta que traiga consigo diferentes reformas, porque al final creo que también es algo como muy cultural, algo muy de la sociedad. Y por eso es que es tan importante que nos informemos, es tan importante que analicemos bien lo que está detrás para ir rompiendo con este esquema que tenemos de siempre elegir más de lo mismo y siempre elegir la misma clase política como tú mencionabas.
Sí, me parece. Hay algo que me llama la atención en tu discurso, el cómo el sistema es muy difícil de permearlo y regularmente los jóvenes que vemos activando o, llamándolo así entre comillas, activando entre la raza politiquera, como yo le denomino, terminan siendo los hijos, los sobrinos, los nietos, los amigos de los hijos de los políticos actuales. Y entonces nos damos cuenta que ya vienen como entrenados, ya vienen amañados al estilo del cacique politiquero. En ese sentido, yo quiero exaltar mucho el trabajo que ustedes hacen con Conectados con Guate. Creo que es una posibilidad real de muchos jóvenes guatemaltecos de empezar a hacer cambios y de informarnos. Pero también te quiero pues que platiquemos al respecto. ¿Por qué, Carolina, el joven es tan indiferente, y me cuesta decirlo, pero algunas veces es tan indolente a las situaciones que vivimos en Guatemala, porque está más interesado en la música del momento, en el top ten musical, si los videos o los videogamers o lo que fuera? ¿Cómo hacemos para que haya más jóvenes que realmente se puedan involucrar en la política y que ellos sean realmente los verdaderos activadores de un cambio del sistema?
Bueno, yo creo que al final, pues, la apatía política es siempre algo que nos va a jugar en contra, y creo que más en los jóvenes, pues, se tiende a ver más por lo que tú mencionabas. Creo que la razón principal puede ser que muchas veces como jóvenes nos podemos sentir un poco lejanos a lo que ocurre en nuestro país. A veces, si no es algo que te va a afectar a ti de manera directa, pues lo dejas pasar y dices, no pasa nada y tal. En nuestro caso, por ejemplo, en Conectados con Guate, lo que buscamos es eso, es transmitirle a los jóvenes la información de una manera rápida, una manera simple, porque a veces también es, no sé dónde encontrar la información, no sé si realmente estoy leyendo una información verídica. Entonces lo que tratamos de hacer es ser un apoyo que no sesgue tampoco la opinión, sino que nada más informe y que también ayude a los jóvenes a crear su propio criterio. Yo creo que la apatía política es algo que siempre ha existido, tal vez principalmente en los jóvenes, pero he de decirte que yo sí he sentido que, al menos en este año de pandemia, bueno, el año pasado, más o menos empezando 2020, tal vez ese encierro y tal vez tener que estar sin muchas cosas externas llevó a que muchos jóvenes empezaran a interesar mucho por lo que estaba pasando en el país, porque claramente estábamos pasando una crisis sanitaria, estábamos en medio de una pandemia con un gobierno que realmente no supo responder. Ya era algo que nos afectaba directamente a todos. Por ejemplo, que no llegaran las vacunas fue algo que nos afectó directamente a cada uno de los guatemaltecos. Y yo sí pude percibir muchísimo más interés por parte de jóvenes viendo qué estaba pasando en el Congreso, viendo qué estaba diciendo el presidente, viendo qué reforma estaban buscando hacer. Entonces yo ahí, la verdad es que sí sentí un poco más de motivación, y lo he visto también este año, ver cómo los jóvenes están un poquito más involucrados, están un poquito más al pendiente, porque ya se dieron cuenta que aunque la situación no te afecte de manera directa, eventualmente siempre nos va a llegar a afectar a todos los guatemaltecos lo que suceda. Entonces yo creo que es de tratar de seguir motivando a que los jóvenes informen, a que creen su criterio propio, y también creo que pues este tema de la pandemia nos afectó de muchas maneras, pero fue positivo en este sentido por lo que te comentaba.
Claro, o sea que en medio de las dificultades, de las vicisitudes, tenemos que buscar esa forma de cómo romper la indiferencia, la indolencia de muchos jóvenes guatemaltecos. Ahora, en tu caso, te estás preparando, has estudiado, estás haciendo lo mejor que puedes dentro de tu entorno, pero te voy a hacer una pregunta muy personal y tú decides si me la contestas o no. ¿Crees realmente que para ti, en lo particular, tenemos futuro? ¿Podemos ofrecerte algo los guatemaltecos para que tú puedas desarrollar tu visión de presente y futuro en Guatemala?
Yo creo que es una pregunta bastante fuerte. Yo creo, genuinamente, creo que tal vez mi respuesta va a hacerse sentir a muchos jóvenes identificados. Creo que Guatemala es un país que tiene mucho que ofrecer, pero considero que estamos en un momento muy complicado. Claramente las situaciones externas, me refiero a la pandemia que trajo consigo también crisis económica, ¿verdad? Ha hecho que Guatemala tal vez no esté en su mejor momento, pero yo sí considero que los años que vienen son años claves. Puede ser un momento de inflexión para el país. Yo creo que las siguientes elecciones realmente van a determinar muchísimo lo que suceda y el futuro que nos puede traer a todos. Y yo considero de que si desde ya nos ponemos como muy alertas y logramos empezar a cambiar un poquito el sistema y hacer las reformas que se necesitan, yo sí creo que Guatemala tiene mucho que ofrecer, y yo sí soy de la idea de que como jóvenes no tenemos que tirar la toalla, a pesar de que muchas veces no sintamos que tenemos las oportunidades que necesitamos o que merecemos dentro del país, pero no pensaría que somos un caso perdido por completo. Creo que ha sido un país que ya tiene muchísimo desgaste, pero creo que ahorita estamos en el momento para hacer un cambio sustancial, y creo que si ese cambio se logra hacer, pues creo que Guatemala pues podría ir avanzando.
Me encanta tu respuesta y agradezco tu autenticidad. Ahora, Carolina, algo que también es importante es que no todos los guatemaltecos tienen acceso a muchas oportunidades. En tu caso en particular, como nos lo compartís. Has trabajado por las oportunidades, no te han caído del cielo, sino que las has buscado, las creas, has creado y ahora pues estás desarrollándote en ellas. Pero ¿qué hacemos con el resto de los jóvenes? Porque entiendo que tal vez este entorno es muy de la ciudad capital o de algunas otras ciudades, digamos que Tzaltenango, tal vez Reu, quizá Cobán, el propio centro de Huehue. Pero ¿qué hacemos con el joven rural? Porque el joven rural sigue siendo una presa fácil, una presa que hasta cierto punto ha sido determinante en los procesos políticos porque es muy fácil de engañar. ¿Qué hacemos nosotros para tratar de rescatar a estos jóvenes y que no sean la carne de cañón, esa oveja a devorar por los politiqueros de turno?
Yo creo que esta es una pregunta crucial y siempre la verdad es que la comentamos con mis compañeras de Conectados con Guate, porque al enfocarnos mucho en los jóvenes, nuestro objetivo es eventualmente tratar de llegar a todos los jóvenes guatemaltecos. Y la verdad es que creo que una cosa que podemos hacer desde nuestro lugar es tratar de dar el ejemplo. Yo considero que si todos ponemos de nuestra parte, pues al final tal vez no se logra llegar tanto, pero desde nuestro lugar, desde lo que nosotros hacemos, tratar de informar, tratar de educar, yo creo que al final eso es algo muy complejo que sucede en Guatemala, porque a veces a la clase política le beneficia que exista esa ignorancia en el interior del país, lo que es bastante triste porque al final se le priva de muchísimas oportunidades a muchos jóvenes que podrían tener un futuro brillante. Entonces creo que nuestro papel como población es tratar de que si desde nuestro lugar podemos llegar a todos estos jóvenes, tratar de educar, tratar de informar, tratar de medio ubicarles un poco por dónde está el camino, ¿verdad? Y tratar de pues abrir esas oportunidades. Yo creo que algo que nos podemos dar cuenta en Guatemala es que hay muchas realidades. Y creo que en el momento en el que nosotros como jóvenes que tenemos ciertas oportunidades, nos damos cuenta de eso y empezamos a tratar de poner de nuestra parte y ayudar a quienes no las tienen, pues ya la cosa cambia un poco más. O sea, creo que cuando abrimos los ojos como tal y nos damos cuenta que las realidades son muy diferentes, nos damos cuenta de toda la necesidad que hay en el país y lo mucho que queda por hacer.
Sí, me parece muy, muy bien y que tengas esa claridad para poder entender que las realidades, tanto la urbana y la rural, son pero harto diferentes. Voy a pedirte que por favor que te quedes en línea, tenemos que hacer un encuentro con nuestros amigos del patrocinio, pero ya regresamos, estamos en directo hasta Madrid, España, estamos platicando con la licenciada Carolina Meléndez, ahora especializándose en temas de comunicación política y empresarial. Usted está en Libertópolis por la mañana, 102.1 FM Es Plus.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos en una transmisión en directo hasta Madrid, España. Estamos platicando con la licenciada Carolina Meléndez al respecto de todo este porvenir 2022, especialmente para los más jóvenes. Carolina, deseo hacerte una pregunta. ¿Qué hora es ahora allá en España?
Casi las 2, a un minuto para las 2 de la tarde.
A un minuto para las 2 de la tarde. ¿Cómo has sentido el ambiente político en España? Es muy caldeado, creo que actualmente viven un proceso muy extremista, extremas en cuanto a su forma de pensar, a su ideología, sin embargo, son más abiertos al debate, a la discusión, a la polémica.
Definitivamente, la verdad es que uno tampoco, así como en Guate, uno nunca se aburre porque siempre están pasando cosas aquí también, pero sí, definitivamente se puede ver una diferencia en el debate, también creo yo en las oportunidades que hay de participación para los jóvenes en general, y pues también el hecho de que tal vez es un sistema político diferente, por supuesto, a Guatemala, pero que también se ve que funciona de una manera distinta.
Me imagino. En el caso tuyo, como estudiosa de todos los procesos políticos internacionales, quiero preguntarte al respecto, para tener un poquito más también de entorno internacional, tu opinión respecto a las recientes elecciones en nuestro vecino país, Nicaragua, y la condena podríamos decir, de entes como la OEA, que desde mi punto de vista no sirven para nada, pero en fin, hay una condena ahí y de la reacción del gobierno estadounidense a un vecino tan cercano aquí, a horas de Guatemala.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que lo que sucedió en Nicaragua es algo que nos debería interesar a todos los guatemaltecos. Creo que no lo deberíamos de ver como algo ajeno, lo deberíamos de ver como una alerta, viendo también cómo está la situación en El Salvador, ¿verdad? Y la verdad es que me pareció pues muy indignante ver la respuesta de parte de nuestro gobierno, también como Guatemala, que también creo que tardó tanto tiempo en reaccionar, que en cierta forma también uno empieza a pensar que también es cómplice de lo que está sucediendo en Nicaragua, cuando vemos que pues nuestros hermanos centroamericanos están perdiendo su libertad y donde el régimen de los Ortega básicamente controla todo, y en donde vemos que los nicaragüenses no tienen salida, y ver que la comunidad internacional y las organizaciones internacionales no responden, y que al mismo tiempo los países vecinos también están quedándose callados, pues la verdad es que me parece algo realmente indignante y preocupante, porque creo que es algo a lo que deberíamos de ponerle mucha atención como guatemaltecos. No lo deberíamos de ver como algo lejano, lo deberíamos de ver como algo de lo que tenemos que aprender para que no se replique.
Y en ese sentido, hemos visto cómo en Centroamérica pues han surgido caudillos centroamericanos, por así decir, como en el caso de Bukele. Para hablar de Bukele tendríamos que hacer un solo programa y aún creo que no.
Un programa entero.
Sí, creo que no bastaría. Pero quiero preguntarte por la juventud centroamericana, en el conocimiento que ustedes tienen, quizá a través de Conectados con Guate, ¿qué opinas del joven centroamericano? ¿Está en un proceso similar al de Guatemala, ya que los países son tan similares y sus sistemas pues están tan permeados de corrupción? ¿O ves algo distinto en el entorno centroamericano en cuanto a la juventud?
Bueno, la verdad es que yo creo que en ciertas formas tenemos muchísimas características que compartimos. Justo gracias a Conectados con Guate hemos estado hablando muy de cerca con otra organización parecida a Conectados con Guate, que está en Honduras, que se llama El Milenio, y justo en Honduras pues están en pleno proceso electoral, entonces estábamos platicando con ellos y creo que llegamos a la misma conclusión de que al final, como jóvenes centroamericanos, creo que nos sentimos en ese momento en donde nos damos cuenta que la región está en un momento como de mucha tensión, en donde la región centroamericana se encuentra bastante débil, y en donde eso nos termina afectando muchísimo a nosotros como jóvenes, porque a nivel internacional pues al final somos considerados uno mismo, un bloque centroamericano, y pues quiera que no, ver las noticias de Nicaragua, ver las noticias de El Salvador, incluso lo que pasa aquí en Guatemala o lo que pasa en Honduras, al final nos afecta a nivel internacional, afecta a la economía, porque qué imagen van a tener de nosotros. Entonces creo que en ese sentido podemos llegar a la conclusión de que como jóvenes centroamericanos compartimos esa preocupación, pero a la vez somos muy conscientes de que a pesar de que somos países de una misma región y que somos muy parecidos, también tenemos problemas diferentes. Y puede ser que ese sea el problema cuando, por ejemplo, países como Estados Unidos quieren abordar temas de corrupción, por ejemplo, o temas migratorios, que nos agarran como Triángulo Norte, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de solo El Salvador y Honduras. Estados Unidos nos toma como un bloque y quiere utilizar una misma solución para los tres países, cuando sí somos países que nos parecemos, pero nuestras causas de raíz hacia los problemas son diferentes y somos tres países diferentes, entonces una misma solución no nos va a funcionar. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos muchas cosas que compartimos, pero también somos muy diferentes.
Me parece interesante. Ahora bien, Carolina, algo que y que me están haciendo preguntas nuestros estimados oyentes, es ¿cuál es tu opinión de los jóvenes candidatos, hijos de políticos que han llegado a hacer política, la politiquera esta de la cual yo hablo? Solo quiero aclararles a los estimados oyentes, en su mayoría, los candidatos jóvenes que nosotros vemos dentro de las diversas planillas en los procesos electorales, regularmente son hijos de políticos, son familiares de políticos, son apadrinados de políticos. Creo que hay muy pocos, si es que existen, jóvenes guatemaltecos que han llegado a una posición política del puro aire. Pero Carolina, ¿tú qué piensas de esto? Hemos tenido pues jóvenes, pero que se han ido de mal en peor, desde el Dipukid Giordano, que a sus 18 años ya era diputado al Congreso de la República. Hoy uno de los titulares que me impresionó es de este joven diputado, el joven diputado de la bancada Semilla, Alberto Sánchez, un jovencito, porque pues, calculo que no llegará a más de 20 y algo de años. Sin embargo, ya está siendo acusado de acoso sexual. Entonces, ¿crees tú que realmente los jóvenes puedan ser en algún momento una verdadera opción para creerles, para confiar el futuro de Guatemala en sus manos?
Yo creo que el problema es un poquito lo que hablábamos anteriormente, que nuestro sistema básicamente es como que estuviera construido para que se prestara a ciertas cosas y para que solo ciertas personas puedan ingresar. Como lo hablábamos, espacios para jóvenes que a lo mejor no tienen ese tipo de contactos, es muy difícil, la brecha es como muy alta para que uno como joven pueda ingresar, ¿verdad? Entonces creo que ese es el problema principal. Entonces, ¿quiénes son los ejemplos que tenemos de juventud dentro de la política? Pues estas personas que tú mencionabas, ¿verdad? Que al final están ligadas o están relacionadas con personas que anteriormente ya estuvieron en la política guatemalteca. Entonces, al final nos termina afectando a nosotros también, porque es muy fácil generalizar y decir, ay, bueno, sí, cuando entra un joven al Congreso, por ejemplo, esto es lo que hay que esperar, cuando a lo mejor los únicos jóvenes que han tenido la oportunidad de poder ingresar son los que tú mencionabas anteriormente, y es por lo mismo, porque el sistema está hecho para que solo ciertas personas puedan ingresar, y eso al final nos termina perjudicando porque no permite que muchos jóvenes con a lo mejor un background diferente puedan ingresar.
Claro, se hace muy difícil. Los minutos han avanzado rápidamente. Yo quiero hacerte una pregunta respecto a Conectados con Guate. ¿Hay alguna forma, por lo que infiero de nuestros estimados amigos, hay alguna forma en que más personas puedan sumarse? Entiendo, pero corrígeme en esto si estoy equivocado, que Conectados con Guate es una iniciativa femenina. O sea, todas ustedes sí. Son chicas que dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces se unieron y están en este proceso. Estoy diciendo, oigan bien, estimados oyentes, es una iniciativa femenina, no dije feminista. Es una iniciativa de chicas guatemaltecas, pero contame un poquito acerca de Conectados con Guate. Dediquémosle estos minutos a esta plataforma que ustedes han creado.
Sí, es correcto. Conectados con Guate somos 4 mujeres y la idea nació en 2019. Se le ocurrió a una amiga mía, a Jimena Hernández, que es la fundadora de Conectados con Guate, y pues estábamos en pleno año electoral y nos dimos cuenta que habían 25 o 26 candidatos a la presidencia, muchísimos partidos, y que como jóvenes éramos un gran número de votantes, es decir, iba a ser una de las primeras veces que realmente el voto de los jóvenes iba a ser significativo. Entonces nos pusimos a pensar, ¿realmente los jóvenes se van a interesar por ir a votar o van a dar un voto informado? Y entonces así pues se nos ocurrió crear una plataforma que ahora está en Instagram. También tenemos otras redes sociales, pero esa es la que más utilizamos. Y pues empezamos a informar sobre los diferentes candidatos. Se llevaron a cabo también unos foros políticos con candidatos a la presidencia. Y luego en las elecciones, pues Conectados con Guate siguió funcionando. Actualmente, pues como te comentaba, somos 4 mujeres. Tenemos también un podcast y tratamos de crear diferente tipo de contenido con el fin de no solo informar, sino que también expresar nuestra opinión de una manera neutral, por así decirlo, para que las personas que están leyendo la información, que están escuchando la información, puedan sacar sus propias conclusiones. Y nuestro objetivo es que los jóvenes se interesen por la política guatemalteca, se interesen también por lo que está pasando fuera del país, que nos puede llegar a afectar a nosotros como guatemaltecos, y que creen sus propias opiniones y su propio criterio.
Me parece. ¿Cómo encuentran Conectados con Guate más guatemaltecos para poder sumarse, poder apoyar? Y también aprovecho de una vez para concatenar una pregunta. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cómo hacen para permanecer al aire?
Bueno, pueden encontrar a Conectados con Guate en Instagram como Conectados con Guate. También estamos así en Twitter y nuestro podcast se llama Política y un Café. y nos pueden encontrar pues en todas las plataformas. Y pues actualmente, como Conectados con Guate, básicamente es una organización muy pequeña todavía, pues la verdad es que son fondos propios. Es algo que nosotras hacemos porque nos gusta mucho, porque creemos que estamos poniendo nuestro granito de arena para Guate, y pues tratamos de informar de la mejor manera posible y que a la gente le interese lo que estamos creando.
Excelente, pues Carolina, no tengo más que agradecerte el tiempo que nos has dedicado, muchísimas gracias. Creo que necesitamos muchos más guatemaltecos, muchos más jóvenes que se interesen en la política y que quieran crear un verdadero cambio. Creo que eso es muy importante, y desde luego desearte lo mejor en tus estudios, siempre ahí, por favor, bien aplicada. Un saludo a todas las chicas ahí de Conectadas con Guate, y a ver cuando nos tomamos ese café. Hay que hacerlo cuando estés aquí en Guatemala.
Me parece muy bien, Juan Francisco. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos a la orden.
Muchísimas gracias. El mejor de los días para ti. Ha sido una entrevista con la licenciada Carolina Meléndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y está estudiando, está especializándose a través de una maestría en Comunicación Política y Empresarial allá en Madrid, España. Y yo le agradezco profundamente el espacio que nos ha dedicado. Vamos rápidamente a un encuentro con el patrocinio. Ya regresamos aquí, estamos hoy aquí en directo desde Guatemala en Libertópolis por la mañana. Ya regresamos.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Sí, quiero ampliar parte de la información que compartí hace un momento, porque sé que muchos se quedaron con la inquietud. ¿Cómo es esto que un joven diputado de esta bancada, la bancada sin finiquito, como yo le llamo, porque es la verdad, es una bancada que no tiene finiquito, y sin embargo fue aceptada por el Tribunal Supremo Electoral en su momento? Imagínense, si en el pasado Tribunal Supremo Electoral, primero que nada recordemos el gran clavo del equipo de tecnología, una palabra que les queda pero grandísima, ¿verdad? Todo el equipo de informática en el Tribunal Supremo Electoral, el gran clavo que tuvieron, lleno de errores, etcétera, 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 por lo cual hay un proceso y hay personas que hasta este día están con un proceso y ligados a un proceso penal en Guatemala. Uno, ese pasado Tribunal Supremo Electoral admitió una bancada que no tiene finiquito y algunos otros diputados también que no tienen finiquito, pero que ahí están legislando para usted y para mí. Dentro de esas bancadas hay una que es la bancada Semilla, donde algunos de sus integrantes han destacado por cada idea tan fuera de lugar, tan imprecisos, etcétera. Pero ahora hay una situación que está poniendo contra la pared y una espada que empieza a señalarlo, y por lo que parece va a acabar de una situación muy, muy, muy mala. Es el caso del diputado Alberto Sánchez. Alberto Sánchez de Semilla, de la bancada Semilla. Alberto Sánchez presumiblemente tenía una secretaria, como las de los diputados, ¿verdad? Como les pagamos de todo. Entonces él contrató a una señorita secretaria y empezó el acoso, pues. Empieza el proceso por medio del cual está tipificado el acoso de carácter sexual en contra de una dama. Y entonces empieza en este proceso, pero llega el punto en el cual la señorita, la persona, se siente tan hostigada sexualmente por este diputado, Alberto Sánchez, y después de todo este proceso, ella prefiere renunciar a su posición, que una vez alguien que ha llegado al Congreso de la República, es muy difícil que dejen sus plazas. ¿Me explico? Y más aún en un caso como este. Y entonces viene esta señorita y decide armarse de valor, que para esto se requiere obviamente tener no solamente todo el respaldo de las diferentes partes involucradas, sino un valor personal. Y viene esta señorita y presenta su denuncia en el Ministerio Público en contra del diputado de la bancada Semilla, Alberto Sánchez. Y ella renuncia a esa posición y acusa al diputado Alberto Sánchez de la bancada Semilla de acoso sexual. Es una denuncia seria, es una denuncia grave. Hasta este momento no tenemos conocimiento que este diputado se exprese, como sí lo ha hecho en otras oportunidades, hasta presentando un par ahí de iniciativas de ley, en las cuales él se exprese a través de los medios que utiliza para compartir su punto de vista de esta denuncia penal en su contra por acoso sexual. Obviamente, en este tipo de casos también aplica el beneficio para el diputado de gozar de un antejuicio, es decir, no ser juzgado como todos los demás. Es decir, que la ley para él no aplica como nos aplica a nosotros, a usted, a mí, a Dieguito o a cualquiera de las otras personas. Entonces tiene que irse a un proceso de antejuicio. Una vez librado ese proceso y que la Corte Suprema de Justicia conozca su caso y decida o no levantarle la protección esta del antejuicio, entonces ya puede empezar el Ministerio Público a recabar todos los indicios necesarios para poder someterlo a la justicia. En caso que él fuera hallado culpable, pues obviamente le esperan las condenas a través de todo este proceso de la ley de femicidio, por medio de la cual pues él podría perder la curul, dejar de ser diputado al Congreso de la República y entonces, hasta ese entonces, enfrentar la justicia como cualquier otro guatemalteco. Por el momento, pues obviamente por la seguridad y la protección de la dama, no se incluye todavía el nombre de la presunta agredida, la persona que sufrió este tipo de violencia contra la mujer a través de su manifestación o tipificada como acoso sexual. Entendemos también que la bancada Semilla, a través de su principal vocero o de sus principales voceros, la diputada Lucrecia Hernández Mac o el diputado Samuel Pérez, no se han manifestado directamente para los medios de comunicación al respecto de la posición que va a tener la bancada. Que regularmente las bancadas lo único que hacen es pache, pache, vaya, pues no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Pero esperamos una acción contundente porque creo, no solo en este caso, sino que en algunos otros casos que se han dado, la justicia debería ser pareja para todos, no darle una protección especial a pesar de estos casos, porque estos casos no tienen absolutamente nada que ver con la acción política que puedan estar desarrollando este o cualquier otro diputado o diputada al Congreso de la República. Sus actos, esas acciones, en el caso que se compruebe que en efecto él cometió esa presión en contra de esta mujer, debe ser condenada como tal y no debería gozar ese tipo de acción de un derecho de antejuicio. Es desde luego mi forma de pensar, pero ya saben ustedes que el Estuardo y el Juanfra piensan muy distinto respecto de estas situaciones que se dan. Nosotros siempre hemos creído que todos deberíamos ser iguales ante la ley. No tener el beneficio, especialmente cuando el delito imputado no tiene nada que ver con su acción politiquera. O la acción que desarrolla, ya sea como presidente de la República, como vicepresidente, como ministro, como viceministro, etcétera, no deberían de tener esa protección, o como alcalde, sino por el contrario, debería ser una acción contundente en contra de quienes estando y ostentando el poder, abusan de él, y aquello que no pueden conseguir en su masculinidad, en su virilidad, en su hombría, lo hacen a través de una posición de poder, dejando primero que algo la propia posición que han alcanzado a través del voto o a través del Tribunal Supremo Electoral, que los ha colocado en una posición, porque la población que haya votado, esos ya son otros 20 pesos. Pero me parece una cobardía de parte de este o cualquier otro hombre que utilice una posición de autoridad para tratar de obtener favores sexuales por esa misma posición que tiene en su favor, sin importarle la persona humana, es decir, sea una mujer, una jovencita o quien fuera. Y condeno tanto este acto como también el de un presunto apóstol quetzalteco, apóstol de la Iglesia Evangélica en Quetzaltenango, que también en ese tipo de acciones, en ese tipo de situaciones, se escudan en unos en el poder que les otorga la Constitución en su cargo como diputados al Congreso de la República, y otros que lo tienen y que lo ostentan en una posición que han alcanzado a través de una creencia religiosa, cualquiera sea esta. En este caso, el presunto violador, apóstol de la Iglesia Evangélica Cristiana, como el presunto acosador sexual del movimiento Semilla, diputado al Congreso de la República. Es que mire, estos casos son muy paralelos, y me gustaría explicarme al punto que podamos comprender que el delito, esa presunción del delito, porque yo no estoy diciendo que sean culpables, sino que han sido señalados, han sido denunciados. Y yo quiero invitarles a ustedes, especialmente queridas amigas oyentes, ojalá y no, pero pónganse ustedes, mujeres, en el caso de estas jóvenes acosadas sexualmente. Es decir, ellas no quieren, por su voluntad, en su libre albedrío, terminar acostándose con el pastor, con el diputado, con el ministro, con el viceministro, con el presidente, con quien fuera. Pero están en una posición de autoridad quien las trata de someter. Cuando utilizo la palabra someter, me refiero exactamente a la especificación del DRAE, el sometimiento. Es decir, por una determinada convicción o por la fuerza de la violencia que pueda empujar a una persona a estar bajo el sometimiento de. Espero explicarme ampliamente. Y me parece, en ese sentido, sin ser feminista, pero sí estar a favor de la mujer, que no debe existir una acción como estas, porque por parte de nosotros, los hombres, no es masculinidad, fíjese. Al contrario, es una falta de hombría, es una falta de virilidad, es una falta de masculinidad, es una cobardía total someter a una persona que esté bajo la autoridad de un diputado, un apóstol de la Iglesia Evangélica Cristiana, un secretario de Estado, un ministro de Estado, un viceministro, quien fuera, utilizar esa autoridad para someter a una señorita, a un acto sexual. Como lo hemos visto también, que esto no es solamente en estos trópicos, diría Gabriel García Márquez. También lo hemos visto en los Estados Unidos, incluso en la primera magistratura de los Estados Unidos, con el presidente Bill Clinton. Y aquí en Guatemala no ha sido la excepción, porque ha existido. Pero me parece una absoluta cobardía, una falta de virilidad, y espero que me explica, espero explicarme en el entorno total, de cuando ustedes, mujeres, son presionadas, ya sea por una necesidad económica, por mantener un trabajo, por una creencia religiosa, por creer que es una voluntad divina, por perder los ingresos económicos que puedan tener y que tengan que ser sometidas por la fuerza, por alguien que no fue capaz de poder entrar en ese proceso de la armonía de un romance, de la química del amor, y poder compartir un momento de intimidad en su absoluta libertad, en su absoluto albedrío, y decidir si quieren con este, quieren con aquel, como cualquier ser humano. Entonces, condeno las presumibles acciones, condeno el acoso sexual, condeno la violación sexual. Y me parece una absoluta irresponsabilidad de quienes ostentan el poder. Ese es mi punto. Sea diputado, sea apóstol de la Iglesia Evangélica Cristiana. Y en el reciente caso del diputado, en el cual la señorita pues que sufrió estos vejámenes sexuales, está en su absoluto derecho de presentar una denuncia en contra del susodicho y que la justicia lo alcance. Y en tal caso él resultara ser realmente responsable de estos hechos, que pague la justa condena. Como también el apóstol quetzalteco, el apóstol que tenía su sede central en Quetzaltenango, también, donde no solamente, según la información que hemos investigado, no solamente sí cometió, presumiblemente, llegar a la intimidad por medio de la fuerza, una violación sexual, sino que aquellas que no aceptaban otorgarle esos favores sexuales, las sometía para convertirlas en las personas que se dedicaran al oficio doméstico, que le plancharan, que le lavaran, que le atendieran, que le cocinaran, que limpiaran la casa, etcétera, en el sentido que de esa forma iban a agradar a Dios. Uno de esa forma iba a agradar al diputado y el otro de esa forma iba a agradar a Dios. Creo que hay un severo problema en estas personas y me parece una absoluta cobardía cometer ese tipo de acciones en contra de las mujeres. En el caso del diputado todavía no tenemos el video de sus declaraciones o de sus acciones. Tampoco tenemos todavía las declaraciones de sus compañeros de bancada, de la diputada Lucrecia Hernández Mac o del diputado Samuel Pérez. Lo que sí tenemos, y en video, y lo voy a presentar, es el video de este apóstol cristiano evangélico, en el cual aparece él en el momento de ser coronado rey de la Iglesia Evangélica. Y ustedes dirán, ¿no es Juan Francisco lo que está hablando? No, yo le tengo el video. Le tengo el video para que usted pueda, con base en su conocimiento, en sus profundas lecturas y en su amplio criterio, que usted pueda discernir sobre este video. Entiendo que no es del agrado de muchas personas y me extraña encontrar a muchas personas que por el contrario, que cuando uno hace esta denuncia, especialmente siendo hombre, empiezan a decir, a ese Juanfra, pero si entre bomberos no nos machucamos la manguera, entre gitanos no nos leemos la mano. Pues no, mucha, están equivocados. Este es un tema de principios, este es un tema de valores, este es un tema de creencias personales. Y por sobre todas las cosas, este es un tema de respeto a la mujer. Obviamente, tiene que ver mucho, no la educación, yo le llamaría la crianza, como se decía otrora. La crianza de nuestras abuelas, la crianza de nuestras madres. Y recordar que el ser humano en general ha alcanzado un podio con dignidad, con respeto. Y si algo a mí me enseñaron en mi casa fue eso. Porque hemos tenido la ventaja de tener mujeres en nuestra familia que son un verdadero ejemplo. tal vez en las de algunos de quienes opinan no, y es por eso que sienten raras mis palabras, que las sienten así como, no, no, ¿y por qué están diciendo eso? Y en una radio que se las lleva de libertaria, por eso mismo, porque hay un respeto fundamental por la vida, por eso, porque hay un respeto fundamental por la vida. Vamos a poner el video y después nos vamos directamente al corte.
Para jugar no es un acto religioso, es un acto divino. Y cada cosa para mí tiene un significado. Cada cosa tiene un significado fundamental. Me encanta saber que tengo a la mejor gente de Chile. Me encanta saber que tengo a la mejor gente del mundo. Me gustaría estar así todos los domingos, así todos los miércoles. Pero por estrategia divina, vamos a dejar que después de un mes o dos meses la gente ya esté pues más entrada que sacada.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos al otro tema que también entramos para hacer el análisis respecto a la situación del expresidente general Otto Pérez Molina. ¿Qué pasa con Otto Pérez Molina para que él pueda hacer el pago? Primero quiero recordarles que el mismo juez que ha estado en todo este proceso de seguimiento, el mismísimo juez, el juez Miguel Ángel Gálvez, es quien otorga esta medida económica o caución económica. Los términos pareciera diferentes, pero no, son lo mismo. La medida económica o la caución económica. Y es precisamente el tribunal de mayor riesgo B que está a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien después de estos casi 5 años decide, bueno, otorguémosle una medida económica. Veámoslo en cuestión de números. Quiero compartirle que me he asesorado, me ha auxiliado el licenciado don Walter Sierra. El licenciado don Walter Sierra, nos comunicamos con él, hicimos el contacto, y nos explica, cuando al sindicado, en este caso el general Otto Pérez Molina, lo benefician con medida económica y el monto es muy alto, pueden acudir a llenar varios requisitos que pide una afianzadora y les otorga un porcentaje. Ese porcentaje, pongan atención, ese porcentaje es del 10% del monto impuesto. En este caso, Miguel Ángel Gálvez le pone una caución económica de 13 millones. En este sentido, él tendría que aportar el porcentaje de ese 10%, el 10%, que es el equivalente a 1.300.000 quetzales, el monto de la fianza. Este monto impuesto sustituye el monto total de la medida económica, es decir, en el lugar de desembolsar los 13 millones de quetzales, se paga a través de una fianza 1.3 millones de quetzales. Si los tiene o no los tiene, eso ya es otro rollo. Entonces, el pago de la medida sustitutiva económica se sustituye a través de una fianza. Y esto aplica no solamente para el general Otto Pérez Molina, sino para los otros que están involucrados en otros procesos y en que en su debido momento les otorgan una medida económica, entonces el monto total es sustituido a través de una fianza y ya no pagan el monto total, sino el 10%. Y esto es algo aceptado obviamente por el organismo judicial, ya es un sistema que está impuesto, ahí no hay absolutamente algo. Este es en uno de los casos, y entonces él puede optar a su libertad, que como les decía, puede ser solamente de domiciliar, es decir, su residencia, un lugar que él establezca para vivir, para estar allí con las comodidades de su casa. Hasta donde entiendo, él tiene esas comodidades ahí donde está preso. O sea, no es un preso común. No es un preso que esté siquiera en un concepto como de Bartolinas. No es un preso que esté aislado del resto de los presos. Él es un preso, llamémoslo así, es un preso VIP. Una total incoherencia, una total incongruencia. Pero así lo ha aceptado el sistema. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, eso lo saben los 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo saben los magistrados de esta judicatura, lo saben los de alto impacto, o sea, y los dejan así. O sea, realmente no hay una diferencia de decir, lo único es que va a cambiar de zona, pues. O yo creo que ni de zona va a cambiar. Siempre es ese sector de la zona 16. O sea, no hay cambio total, así. La facilidad es que va a estar en su casa, pues, con otras comodidades de carácter familiar, presumiblemente al lado de su familia. Entonces, lo que encontramos aquí, pues, es una medida que igual a nosotros los guatemaltecos, pues, nos da lo mismo, porque si ustedes hacen cuentas, ¿cuánto dinero o con cuánto dinero nos hemos beneficiado los guatemaltecos por tener presos a tantas personas sindicadas de corrupción? Oiga lo que estoy diciendo, sindicadas de corrupción, porque hasta este momento los procesos siguen, porque ninguno ha sido declarado culpable. Hay excepciones en algunos casos, como en el caso de su vicepresidente, la señora Roxana Valdetti, que ha sido condenada en un caso como de 7 casos que se le siguen. Y por cierto, ya también me aproxima a cumplir la condena por ese caso y pues gozar de su libertad. Entonces, nosotros los guatemaltecos como sociedad, ¿cuál es el beneficio o en qué ha consistido el beneficio de mantenerlos encerrados? Si cuando se mantienen encerrados, ¿quién cree usted que tiene que pagar por todas sus comodidades? Es que dicen, ah, no, es que ellos tienen que ver qué hacen. No, si están en una instalación que nosotros les pagamos. Y al igual que ellos, algunos otros presos, bueno, peor todavía, porque es una de las tantas incongruencias que encontramos, en el cual vemos, por ejemplo, cómo a los presos, a los ordinarios, por así decir, usted y yo tenemos que apechugar para pagarle su desayuno. Tal vez usted a veces tronándose a los dedos no tiene ni qué desayunar. ¿Ah? Y usted sí tiene que pagar el desayuno al preso, al que violó, al que robó, al que estafó, al que extorsionó, al que mató, al que secuestró. A ese sí le tenemos que pagar nosotros el desayuno. Y llega la hora del mediodía y usted ajustando ahí para las tortillas y en su recadito para medio engañar al estómago. Pero resulta que sí tenemos que tener para pagarle la dieta a los presos al mediodía en su almuerzo. Y en la noche, cuando muchos guatemaltecos, millones de guatemaltecos, se van a la cama sin probar bocado, usted y yo sí tenemos que trabajar para pagar impuestos y que se conviertan en la cena de los presos. ¿Qué le parece? A mí me parece que no es justo. A mí me parece que no es lo correcto. Y para aclarar de una vez ahí algunos de los temas que ustedes tocan, yo sí creo en la pena de muerte, absolutamente. Y creo que en Guatemala sí se aplica la pena de muerte. Por supuesto que sí. En Guatemala sí se aplica la pena de muerte. ¿Cómo así, Juan Francisco? Pues se los explico claramente. El fin de semana, una pareja de esposos en San Miguel Petapa fueron a ver a su pequeño hijo de 13 años de edad echarse la chamusca ahí en un equipo, una academia de fútbol. Y llegó un sicario y a esa pareja de esposos que fueron a ver a su hijo jugar fútbol ese sicario maldito, les aplicó la pena de muerte. Los mató. Y los mató frente a su hijo. Un jovencito que nos conmovió en las redes, por el cual siento absoluto respeto. Y estamos contigo, mijo. Entonces, en Guatemala, todos esos malditos sicarios sí aplican la pena de muerte. Entonces, ¿cuál es el sentido cuando vemos titulares como estos? Y platico con los profesionales del derecho y me dicen, Juan Francisco, ¿sabías una cosa? Que esta misma medida que tomó 5 años después este señor, Miguel Ángel Gálvez, de este juzgado de mayor riesgo B, ¿la pudo haber tomado hace 5 años? ¿Y nos hubiera salido hasta más barato a los guatemaltecos? Y que estos procesos se hacen largos y hay que pagar oficiales notificadores, hay que pagar secretarios, hay que pagar oficinas, hay que pagar. Y entonces los procesos salen largos y salen millonarios. De los presuntos ladrones que nos robaron millones y de las plazas del Estado que tenemos que pagar para que exista un organismo judicial por el cual pagamos millones. ¿Y quién creen ustedes? A ver, queridos amiguitos, ¿quién creen ustedes que tiene que pagar todo eso? Usted y yo. Usted y yo. Que me digan a mí que recuperamos unos 500 mil millones de quetzales por tener a Otto Pérez en la cárcel, yo diría, con eso paguemos deuda. Paguemos deuda, que es la que nos tiene amolados a todos los guatemaltecos. No. Es que va a estar en la comodidad de su casa. ¿Y dónde cree usted que está? ¿Usted cree que está incómodo en este momento Otto Pérez Molina? ¿Usted cree que está pagando cárcel, que está sufriendo? No, guatemaltecos. Estamos equivocados. Y mi pregunta para cerrar este segmento es, ¿esa es la justicia chapina? ¿Esa es la justicia? Porque si esa es la justicia, entonces estamos bien amolados. Estamos bien amolados. Por eso yo, se lo digo en mi criterio personal, yo, Juan Francisco Rodríguez, yo sí creo que debe aplicarse la pena de muerte. Si no podemos recuperar nada y me sale caro mantenerlo de por vida, para eso existe el fusilamiento, señores. Para eso existe la pena de muerte. Yo soy libertario y yo sí creo en la pena de muerte. Soy Juan Francisco Rodríguez. Usted está escuchando Libertópolis por la mañana.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
En el tema, un tema fundamental en el caso del subsidio, todos los subsidios es mentira, ese concepto erróneo que tenemos que el Estado lo va a pagar. El Estado se llama Pedro, el Estado se llama Luis, Carlos, Juanita, Laura, Luisa, Ana, Juana, etcétera. El Estado, cuando habla de economía, está hablando de usted. Cuando habla de dinero, solo está buscando la forma de quitarle a usted su dinero, el que tiene ahí en casita, el que tiene guardado, el que tiene ahorrado, para quienes todavía pueden darse el lujo de guardar y ahorrar. Ese dinero es el que busca el gobernante de turno, cómo quitárselo para, en teoría, dárselo a otros. Es una mentira total, es un absurdo. Sin embargo, ese es el concepto de los subsidios, quitarle a alguien más para regalárselo a otra persona, para proteger esa industria, para, en teoría, beneficiar a un consumidor de esa industria. El caso más reciente lo estamos viendo en una iniciativa de ley que lanzó el mitómano al Congreso de la República, donde pretende que se le otorguen 150 millones de quetzales. El gran inconveniente es que no dice quiero que lo quiten de aquí, quiero que lo den. No, 150 millones de quetzales que como un genio va a aparecer de la nada. Eso no es cierto. Es una mentira más, pero para eso se dedican los mitómanos. Entonces, con el pretexto que el tambo o los cilindros de gas propano van a bajar en su costo desde 8 a 28 quetzales, aproximadamente para el cilindro de desde las 10 libras para el que llega hasta 35 libras. No otra cantidad de contenido, solo de 10 libras hasta 35 libras, con beneficios económicos de los 8 a los 28 quetzales. ¿Cuál es el inconveniente de estos subsidios? Primero, la generación de un supuesto beneficio que a la larga termina pagando el mismo consumidor de cualquier otra manera. Es como que a usted le diga, mire, le voy a dar el gas más barato, pero por dar un ejemplo, la gasolina va a ser más cara. Es la misma cosa, no arreglamos nada. Vamos a quitarle a esta pared para poder levantarla. ¿Y de dónde van a venir los ladrillos? De esta pared que no vamos a construir o que vamos a destruir para pasar los ladrillos a esta otra. No tiene sentido. Es un absurdo total. De la misma forma, en este caso, en los subsidios, especialmente para industrias que al final encontramos que terminan siendo algunas beneficiadas con nuestros mismos impuestos, porque tienen algo que se llama un crédito fiscal en el cual hasta se les devuelve el dinero. Algunas supuestas empresas privadas, empresas que abastecen el mercado libre, que como lo he explicado en su oportunidad, solo terminan siendo sistemas oligopólicos que funcionan con base en el mercantilismo puro, la aberración del mercado libre, buscando prebendas, beneficios, ventajas, el mercantilismo en su máxima expresión a través de leyes que les beneficien, pagando cada vez más menos impuestos, pero haciendo que su cuota de mercado sea más alta, hasta incluso subsidiada por los mismos consumidores de su producto. Es decir, pago el producto, pero aparte de eso también lo subsidio a través de los impuestos en el Estado. Entonces, esto del subsidio es mala idea. Pero yo quiero proponerle algo al mitómano. Mire pues, mitómano. Hay diferentes investigaciones de cómo usted y su bancada en el Congreso de la República, la bancada Vamos, una bancada oficialista, ha beneficiado, por ejemplo, con 600 millones de quetzales a organizaciones no gubernamentales, pero que son parte de este gobierno, que apoyan directa o indirectamente desde supuestos programas educativos hasta todos estos bloqueos que nos realizan diversas organizaciones campesinas, estudiantiles, obreras, etcétera, etcétera, etcétera. Pura mentira. Entonces, mi idea, don mitómano, es que en el lugar de darle hasta 600 millones de quetzales a estas organizaciones, simple y sencillamente utilicemos ese dinero para mejorar nuestra economía, la verdadera economía. Quitémosles privilegios, subsidios, beneficios, ventajas mercantilistas a esos pseudoempresarios y abramos una libre competencia donde el que quiera venga a vender los productos que quiera, abasteciendo el mercado de diversas ofertas, no monopólicas, no oligopólicas, sino que verdaderas ofertas de mercado en un verdadero capitalismo, y nos ahorramos no solo esos 150 millones de quetzales que hoy titulan los medios, sino nos ahorramos esos 600 millones de quetzales. No faltará quien diga, es que no se puede porque ese dinero contribuye, esos 600 millones de quetzales para organizaciones no gubernamentales, es decir, que no pertenecen al Estado, pero que el dinero por alguna forma lo ves y ahora ya no lo ves, termina en bolsillos hasta de diputados. Y lo digo con base en una investigación que hoy presenta Prensa Libre en su página número 6, de cómo un diputado, a través de crearse una su ONG X, obtiene un beneficio de 7 millones de quetzales sin hacer nada, obtenidos de la nada, porque simple y sencillamente el Ejecutivo así lo dispone y a través de una bancada dicen está bien en el Congreso, le decimos sí y le dan 7 millones de quetzales a un joven diputado que aparece aquí abrazando al mitómano. Esos ya son otros 20 pesos, a mí qué me importa. Que le den si quieren abrazar, si quieren hacer lo que quieran. Con lo único que no estoy de acuerdo es que sea con nuestro dinero y con el suyo. Con su dinero, ese que usted ha guardado ahí para la Navidad y que vengan y se lo quiten ahora. Es por eso que ideas como supuestamente, y lo hago así entre comillas, beneficiar a una industria, simple y sencillamente es crear procesos económicos que destruyen el verdadero concepto de la competencia de un libre mercado en una sociedad capitalista, y nos hunden entonces y damos pasos a acercarnos a sociedades de mercantilismo y por ende sociedades corruptas. Simple y sencillo. No hay nada más que aclarar. 7 millones de quetzales, que ¿quién es el diputado? Es que ustedes son únicos. El diputado de la bancada Vamos, que es la bancada oficialista, que va a recibir 7 millones de quetzales, es Carlos Calderón. ¿Cómo se llama la ONG? La ONG es la Fundación de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos Residentes en los Estados Unidos. ¿Usted había escuchado esta organización no gubernamental, la Fundación de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos Residentes en los Estados Unidos? ¿Para qué va a utilizar esta Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos Residentes en los Estados Unidos casi $1 millón? Pues los va a utilizar en programas de educación. Fíjese. Pero como dice de inmigrantes residentes de Estados Unidos, uno dice, ah, bueno, entonces va a apoyar allá a los inmigrantes guatemaltecos residentes en los Estados Unidos. No, lo va a hacer aquí en Guatemala. Causa suspicacia, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hemos llegado para este día. Estuvo muy bonito, estuvo muy sabroso, muy delicioso el programa, pero nos tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer. Les quiero compartir, ayer platiqué vía telefónica con Estuardo Zapeta. Les manda como siempre sus saludos, los quiere mucho definitivamente, le hacen falta ustedes también a mi compañero, pues ya han pasado muchísimos días, pero lo bueno es que está recuperándose. Y esa recuperación es muy positiva, es muy buena. Yo no me cansaré de agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Tanto a las personas que nos apoyan como a nuestros detractores. Eso siempre va a haber. Usted sabe que así es esta cuestión. Hay gente que no le gusta el programa, pero ahí está dándonos, pero con todo, con palo, con tubo, fuerte. Y eso nos agrada, porque nos ayuda a crecer. Nos ayuda a ampliar criterios. A mí me gusta el debate, la controversia, la polémica, pero bien argumentada. No ad hominem, esa no, porque esa nada más se basa en insultos, pero no es propositiva, no es argumentada, no es discursiva, no tiene una estructura, no considera, sino por el contrario. Yo le agradezco a todos y cada uno de ustedes ahí en el chat, especialmente por los que preguntan por Estuardo. Ayer platiqué con él, con buen ánimo, muy optimista, entusiasmado, y espero, yo soy creyente en una divinidad, no le digo cuál para que no digan, ¡ay, sí, que usted cree! No, esa es personal, es la mía, es la en la que yo creo en un padre bueno. Entonces, confío en que ese proceso es fuerte, es seguro, y ahí va restableciéndose su salud poco a poco. En nombre de Estuardo Zapeta, usted lo puede seguir como @esapeta en Twitter o lo puede seguir también como Estuardo Zapeta en Facebook. Para su servidor, yo estoy como @JuanfraGT en Twitter. Aparezco como JuanfraGTX en el Facebook y estoy como @JuanfraGTX en el TikTok. No me queda más que desearle un maravilloso martes, que la pase bien, que tenga éxito y ojalá que nos vaya bonito. Con permiso. Pero después de aquí, ¿a dónde me voy? A ver, ¿a dónde me voy de aquí? A ver, ustedes ya saben. Después de aquí, nos vamos a la San Martín. Las champurradas que le fascinan al Zapeta. Las de avena o integrales 100%. Pero también están las otras, las gluten free. Y desde luego, las clásicas champurradas tradicionales. Están en la San Martín más cercana. Nosotros aquí nomás tenemos uno de nuestros puntos de encuentro. Ahí nos veremos en un instante. Y desde luego también las puedes solicitar en sanmartinbakery.com y también a través de el WhatsApp, es el 22 15 15 15, 22 15 15 15, o en pedidos ya en Uber Eats o en Hugo. Hasta mañana. Bye bye. Adiós.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.